Madrid trabaja en Onda Madrid.
Según un informe reciente, más de 800.000 trabajadores en España necesitan un segundo empleo para llegar a fin de mes. Una cifra que, más allá del dato, revela una realidad preocupante. Trabajar a jornada completa ya no garantiza cubrir las necesidades básicas. Y es que el pluriempleo, lejos de ser una elección, se ha convertido en un salvavidas, en una salida obligada que parece robar horas de descanso, dificulta la conciliación y deja también a los trabajadores al límite de sus fuerzas. En este contexto cabe preguntarse qué modelo laboral estamos construyendo. ¿Puede sostenerse una economía en la que el empleo deja de ser sinónimo de estabilidad? Más que un dato, estas cifras son una llamada urgente a revisar nuestras prioridades como sociedad y también para analizar cómo podemos volver a garantizar un trabajo digno como pilar de cohesión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos la próxima hora. Chema Moreno, ¿qué tal?
Pues muy no sé cómo decirlo. Desconcertado.
Ah, por un momento pensaba que iba a decir contento, digo, no sabes cómo
no,
decirlo.
Contento no, por esto que vienes comentando, no es normal. Para estar contento para nada, es un poco desconcertante que ni siquiera teniendo un trabajo puedas conseguir una vida, tener una vida estable, una vida digna, yo creo, y es muy triste que hoy, además, que es el Día Internacional de la Juventud, esta situación afecta sobre todo a muchos jóvenes, entonces contento no estoy.
Hombre, no es para menos, al final estamos hablando del pluriempleo, que no es algo nuevo realmente, el pluriempleo lleva muchísimo tiempo existiendo, pero es verdad que antes, bueno, no era tanto una salida laboral, quizá. Exacto. Era más. Tampoco voy a decir elección, porque siempre ha habido personas que tenían más dificultades y tenían que tener doble empleo, pero a día de hoy es muy preocupante. O sea, estamos hablando, por mucho que los salarios puedan subir un poco, la vida está muy cara.
Sí. Y la vivienda y todos los gastos de pues la compra, todo lo que conlleva vivir, es muy duro tener que afrontar todo esto. Ya teniendo un trabajo es difícil, teniendo varios al final es la única salida, y es muy triste que nos tengamos que ver obligados a tener varios trabajos para vivir. Y bueno, eso, es un poco triste.
No es nuestro caso de momento, que yo sepa.
No, de momento no.
Pero
es la realidad de muchas personas que seguramente nos estén escuchando y estén diciendo,
eso.
Pues me siento identificado.
Pero justo quería preguntarte si conoces a alguien que esté en esta situación.
Personalmente no, pero estoy seguro de que mucha gente que nos esté escuchando, mucha gente en la Comunidad de Madrid, también en España, está viviendo cosas así y, como decimos, es muy triste. ¿Tú conoces a alguien?
Yo sí, de hecho, perdón, sí que conozco amigos míos. De mi edad, yo tengo 24, personas que, por lo que sea, de momento tú y yo tenemos la suerte, y digo suerte porque es un privilegio, que no tenemos que estar pagando una hipoteca, hay ciertas responsabilidades económicas vitales, ¿no? Como puede ser el agua, la luz, etcétera, que de momento no depende de nosotros, y lo digo de verdad, es un privilegio hoy en día. Pero sí que conozco amigos míos de mi edad, jóvenes al fin y al cabo, ya que mencionabas que hoy es el Día Internacional de la Juventud, que tienen que tener. Conozco en concreto a una amiga que tiene tres trabajos, porque bueno, su situación familiar le ha obligado a trabajar desde muy joven y aún así no llega.
Y es algo que de por sí el pluriempleo, si es lo que quieres hacer y quieres tener varias ocupaciones y es tu decisión, no es malo, si es malo cuando te ves obligado a ello para poder vivir, yo creo.
Claro, es que al final estamos hablando de salario, de que un salario medianamente digno, y lo entrecomillo, porque vuelvo a repetir lo mismo, el nivel de vida bastante más caro, por decirlo de alguna manera. 1.200 podemos decir, y creo que
mínimo.
Estoy hablando, por eso te digo, no te da para prácticamente nada.
No.
Pero es que luego tú tienes un trabajo. Porque si tú me dices que son 1.200 al mes por un trabajo de media jornada, Bueno, pues venga, tengo dos trabajos de media jornada y hago una jornada completa. No, estamos hablando de 1.200 una jornada completa, es decir, trabajo 8 horas al día y luego me tengo que buscar la vida para trabajar los fines de semana, probablemente a jornada parcial o bueno, a jornada completa también, en horario de fin de semana, no descanso, no tengo ningún día para mí. Entonces, eso parece que no, pero machaca mucho psicológicamente a cualquier ser humano, creo yo.
¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿no? Esa eterna pregunta que sí. Yo creo que muchos trabajadores tenemos la respuesta, no tanto algunas empresas, pero bueno, es
que,
así.
¿Que no estamos descubriendo la pólvora?
Al final es algo que está muy hablado ya y simplemente lo traemos aquí porque es un tema muy interesante y que queríamos comentar, pero sí.
Me ha resultado llamativa la cifra, ¿no? 800.040.
Ya. Yeah. Es mucho.
Demasiado, pero bueno, que en fin, que es una realidad que por supuesto tratamos aquí en Madrid Trabaja porque, como ya sabéis, nos gusta cubrir todas las vertientes del mercado laboral y el pluriempleo, nos guste o no, es una de ellas. Esperemos que cambie en un futuro próximo, aunque no parece que la cosa vaya por ahí.
No.
Pero...
O por lo menos eso que hemos comentado, que si no cambia de que deja de existir, por lo menos que no nos tengamos que ver obligados muchos jóvenes y muchas personas, ya no solo jóvenes, a esto del pluriempleo para poder vivir.
Claro, estamos hablando de jóvenes primero porque nosotros somos jóvenes, creo.
Sí, es como hablar de nuestra experiencia.
Segundo, porque hoy es el Día Internacional de la Juventud, pero yo creo que esto afecta, sin ir más lejos, personas, otro tipo de colectivos vulnerables, personas de más de 50 a lo mejor,
sí.
O personas que vienen de fuera. No puedes tener 4 trabajos y no llegar.
Ya, y además eso se incrementa incluso con las cargas que pueden tener, pues bien sea familiares, bien sea, como decimos, de hipotecas y de facturas que pagar cada mes, se dificulta más aún que en nuestro caso, que somos jóvenes y no tenemos esas responsabilidades todavía.
Claro, si esto pasara en un porcentaje menor de la población, bueno, vale, el pluriempleo existe, ha existido siempre y seguirá existiendo, pero es que estamos hablando de una cifra bastante elevada de trabajadores a los que afecta esto y, bueno, en fin. Un tema curioso, un tema para
nos
mucho debate.
Para toda la hora de radio, no tenemos tanto tiempo, yo creo.
Pero bueno, si te parece bien, Chema, las redes sociales de Madrid Trabaja.
Me parece muy bien, son LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nos podéis encontrar si escribís en los buscadores Madrid Trabaja o en X si escribís Madrid Trabaja OM.
Ahí podéis estar atentos también a las ofertas de empleo que sube Chema diariamente con un vídeo elaborado, vamos a decirlo así.
Buen vídeo, sí.
Pero
señor.
Si por lo que sea te pierde ese TikTok, nosotros aquí en Onda Madrid te lo recordamos. Si te parece bien, Chema, empezamos con unas oposiciones para casi 3.000 plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía Nacional.
En concreto, para la Escuela de Policía de la División de Formación y Perfeccionamiento y para aspirantes a ingreso en la Escala Básica de Policía Nacional. Del total de plazas se reservará un cupo para militares de tropa y marinería y para poder inscribirse, además de los requisitos habituales, será necesario presentar el título de graduado en bachillerato y presentar el carnet de conducir tipo B. El proceso selectivo constará de una fase de oposición, otra de curso de formación y un módulo de formación de prácticas. Tienes de plazo hasta el 2 de septiembre para inscribirte.
Una empresa de perfumería y cosmética busca dependientes.
Trabajarás en un centro comercial de Majadahonda con contrato indefinido y a jornada completa. La entidad necesita incorporar a 5 personas con o sin experiencia y no especifican qué nivel de estudios requieren. El salario a percibir será según convenio.
En San Fernando de Henares están buscando carretillero.
Una empresa del sector logístico necesita incorporar personal para la carga, descarga y recepción de mercancías. Es necesario acreditar al menos 6 meses de experiencia y el título de la ESO como mínimo. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y el salario oscilará entre los 12,7 y los 15,9 euros brutos la hora.
Hay trabajo para monitores de natación en turno de fin de semana.
Para trabajar con contrato indefinido en el centro deportivo Sanse Deporte La Viña, las personas seleccionadas deben acreditar título de grado superior de FP o equivalente relacionado con actividades físicas y el salario a percibir será el que estipule el convenio más pluses de transporte.
En Trescanto hay una oportunidad de empleo para terapeutas ocupacionales.
Las personas que finalmente resulten seleccionadas trabajarán en una residencia de mayores. Se exige una experiencia de más de 6 meses y manejo de office. Valorarán el manejo del programa Resi Plus y ofrecen un contrato a jornada completa y un salario bruto mensual de 1.450 euros.
Y terminamos con una oferta de trabajo para montadores de cubiertas en San Martín de Valdeiglesias.
En concreto buscan oficiales de segunda que puedan acreditar estudios primarios como mínimo y al menos 2 años de experiencia en algún puesto similar. Se encargará de la instalación de techos con tejas, láminas, pizarras o materiales asfálticos en techos nuevos. El salario será de 1.500 euros brutos al mes.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas de empleo? ¿Quieres conocer más detalles, más requisitos o simplemente cómo puedes presentar tu candidatura? Visita nuestra página web Madrid Trabaja. Ahí encontrarás una sección con las ofertas de empleo y estas están en las del 12 de agosto.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, póngame una de palabras con mucha música. Ambiéntemelo así un poquito con discos de oro y mucha terracita de los 90. Ah, y oiga, ¿cuándo abren? A ver qué lee aquí, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Vale, de acuerdo, gracias.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Oiga, ¿y qué le debo?
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Uno de los mayores retos de quienes trabajan por cuenta propia no son solo los clientes, los impuestos o la facturación, sino algo mucho más personal, aprender a desconectar. Muchos autónomos caen en lo que se conoce como el síndrome del autónomo siempre disponible. Contestar mensaje a cualquier hora, trabajar fines de semana o posponer constantemente su vida personal porque hay que aprovechar cada oportunidad. El problema es que esta disponibilidad permanente puede terminar en agotamiento, estrés crónico y hasta con problemas de salud. Está ya con nosotros Miguel Muñoz de M&M Consulting, que como sabéis nos está acompañando en esta sección veraniega dirigida a autónomos principiantes y que hoy nos va a ayudar, mejor dicho, os va a ayudar a gestionar precisamente eso, el síndrome del autónomo siempre disponible. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Iria, buenas tardes. Pues bien, disponible, como tú bien dices. Estamos disponibles en agosto, como si fuese febrero. Estamos en la misma situación. Todo el mundo en debajo de la sombrilla.
Y tú trabajando.
Y yo aquí estamos, eso, ¿eh? Aquí estamos dando los molinillos, sí.
Al pie del cañón. Yo lo he intentado definir de manera breve, pero cuéntanos un poco más. ¿Qué es exactamente el síndrome del autónomo siempre disponible? ¿Hablamos de mito o de realidad?
Bueno, yo creo que el síndrome del autónomo es un concepto que se acuñó porque, digamos, que nuestros antecesores, los autónomos que hoy tienen pues más edad, estamos hablando de gente que tiene 50, 60 años, pues digamos que fueron los que lo instauraron, ¿no? El síndrome del autónomo es que el autónomo tiene la sensación de que si no está trabajando puede perder una oportunidad o bien de negocio o de perder algún cliente o de incluso de ganarlo. Entonces, lo que hace es que parece que está continuamente disponible para que los clientes estén contentos,
claro,
y que vean que realmente pues se desvive por ellos y que, en definitiva, en su vida profesional no hay otra finalidad que satisfacer a sus clientes al 100%. Bueno, eso es lo que en teoría se conoce con el síndrome del autónomo, que hay gente que todavía no lo sabe gestionar y que sigue haciéndolo. Eso es lo que parece. Pero sí que te avanzo que, bueno, ya hay un cambio de tendencia bastante importante en ese sentido. No porque lo diga yo, pero tú sabes que nosotros tenemos todos los clientes pues son autónomos y, bueno, pues tenemos un contacto personal con ellos y sabemos un poco cómo cada uno
gestiona
su negocio y, entre otras cosas, también sabemos cómo gestiona el tiempo. En definitiva, aquí el síndrome de autónomo lo que va es del tiempo, ¿no? El tiempo que dedicas a tu trabajo y de lo que te queda para tu vida personal.
Me comentabas que era algo que venía de antes, ¿no? De los autónomos antecesores.
Sí,
¿Es algo
sí.
que solo ocurre, o sea, es algo cultural, solo ocurre en España o con el resto de autónomos quizás es algo más generalizado en todo el mundo con el autoempleo?
Bueno, yo digo que eran nuestros antecesores porque a día de hoy todavía los que siguen utilizando esta, vamos a decir, filosofía de trabajo, pues sigue siendo gente ya que tiene, pues eso, una franja de edad entre 55 y 65 años, bueno, pues que la educación que han tenido, pues básicamente siempre ha sido que el trabajo era lo fundamental, lo primario, y que el ocio y las vacaciones pues era para los ricos. Entonces eso es lo que realmente han visto de sus padres, y cuando han iniciado una actividad por cuenta propia pues han seguido haciendo lo mismo, decía, levantarse antes de que salga el sol y estar trabajando pues hasta que el cuerpo aguante. Entonces bueno, Eso es lo que creo yo que sí, que se ha venido viendo desde hace tiempo, hace muchos años, que la gente, pues el trabajador autónomo, pues hacía eso. Bien, porque a lo mejor pensaban que, o tenían miedo de que si no lo hacían de esa manera, pues los clientes no quedaban plenamente satisfechos, o que
sí.
Podían perder clientela o incluso podían no llegar a conseguirla. Entonces, pensaba que cuanto más horas estuvieran al frente del negocio, sería mucho mejor para el negocio. Pero bueno, eso pues queda demostrado que no es así, porque el autónomo, lo importante que es, una de las cosas importantes que tiene el trabajo por cuenta propia, es que tú mismo te organizas tu horario. Es decir,
claro,
nosotros aquí no tenemos que fichar para entrar ni para salir, pero sí que es verdad que el hecho de que te permita organizarte tu propio trabajo hace que en el tiempo en el que estés trabajando eres 100% productivo. Es decir, nosotros no tenemos que, y no es que los trabajadores por cuenta ajena sea así, ¿no?
Sí,
pero
claro,
sabemos
claro.
que el trabajador por cuenta ajena tiene la obligación, sobre todo las grandes empresas, de cumplir un horario y tiene que entrar a una hora y tiene que salir a otra. Entonces, bueno, pues realmente a veces parece que lo que se trata es de estar calentando una silla durante una serie de horas. Entonces, la productividad, bueno, pues queda un poco al margen. El
claro.
autónomo no es así. El autónomo, nosotros no calentamos sillas, es decir, porque no tiene sentido, porque nadie nos está mirando ni nadie nos va a controlar. Entonces, lo que hacemos es que el tiempo que estamos trabajando, pues estamos trabajando al 100%.
Claro.
¿Por qué? Porque hay veces que no tenemos que trabajar, porque tenemos decidimos utilizar parte del horario pues para hacer otro tipo de gestiones personales o familiares, y bueno, pues sabemos que ese tiempo pues hay que recuperarlo trabajando. Entonces, la productividad del autónomo es también es más elevada, porque como tienes la capacidad de organizarte, pues sabes que cuando estás trabajando hay que estar trabajando, y cuando lo dispones de otro horario para hacer tus cosas, bueno, pues ya sabes que bueno, que lo tienes para disponible y que tendrás que recuperar ese trabajo. Entonces, por eso decía que lo del síndrome del autónomo disponible no es como tal, porque se ha demostrado que no hace falta estar 16 horas al pie del cañón, sino con que estés las que tu negocio necesite, pero 100% efectivo, pues es mucho más productivo que estar, pues eso, estar dando vueltas y haciéndote ver que estás disponible para que tu cliente en cualquier momento te pueda demandar algún servicio.
¿Y esto puede afectar más a autónomos quizás que estén empezando?
Yo creo que la gente que está empezando lo tiene más claro.
Sí.
Porque saben que al principio es cierto que van a tener que invertir mucho más tiempo, porque al principio hay que hacer muchas más cosas. Cuando tú montas un negocio, es verdad que bueno, pues hay que poner muchas cosas en funcionamiento. No solamente se trata de esa idea de negocio, materializarla en recursos y poner la maquinaria a funcionar, sino que luego hay que hacer muchas más cosas. Hay que contratar el internet, hay que buscarse una página web, hay que moverse en redes sociales. Entonces, hay que invertir mucho más mucho más tiempo. Eso eso es así, Iria. O sea, un trabajador
sí.
por cuenta propia sabe que al principio pues tiene que hacer una serie de esfuerzos, y uno de ellos es las horas. Hay que dedicar muchas horas, porque al fin y al cabo, todo lo que dediques a tu negocio al principio, pues tú vas a ser el beneficiado. Entonces, no escatimas esfuerzos. Pero una vez que el negocio ya está funcionando y ya está más o menos consolidándose, porque nunca se termina de consolidar, pues te das cuenta que no hace falta estar disponible 16 horas, porque los clientes, en definitiva, con una organización racional, pues todos podemos trabajar, ser efectivos y rentables sin necesidad de tener que estar disponible 16 horas. Eso lo tengo claro. Entonces, la gente que empieza ahora una actividad por cuenta propia, pues eso lo tienen claro. Saben que al principio, como tú decías, pues no va a haber más remedio que hacerlo así.
Claro.
Pero luego el cuerpo necesita descansar, necesita relajarse, porque todas esas cosas luego son también más productivas. Es decir, el hecho de que tú no tengas un estrés derivado de estar disponible ese montón de horas para tus clientes hace que tu cabeza trabaje un poquito mejor. O sea, es como los ordenadores, cuando se resetean, y se reinician, pues cuando lo arrancas ya va mucho
mejor.
Por
supuesto.
Si no lo reinicias, como les pasa a estos de síndrome de autónomo,
sí,
pues al final el trabajo que haces no es tan productivo. Entonces, eso lo tienen claro, que al principio sí, pero con el tiempo los horarios se adaptan a las necesidades de del negocio.
Y para aquellos que sigan teniendo este síndrome del autónomo siempre disponible, aunque en menor medida hoy en día, ¿cómo podemos aprender a decir no a un cliente? Comentabas antes, por miedo a perderlo, a lo mejor. ¿Cómo podemos aprender a decir no? Digamos, ¿qué soluciones podemos dar para intentar combatir este síndrome e intentar cambiar esa línea?
Pues esa es una buena pregunta, ¿eh? Porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar consejos en esta línea.
Ya.
Porque es cierto que es difícil. Cuando uno ya está habituado a trabajar de una determinada manera, pues es difícil convencerlo de una cosa clara, que lo estás haciendo mal.
Claro,
¿quién es el guapo que le dice a un cliente, oye, lo estás haciendo mal? ¿Y cómo lo voy a estar haciendo mal? Si llevo 20 años haciéndolo así y no me va tan mal el negocio. Sí, no te va tan mal.
Pero a lo mejor la salud mental...
¿Y tu salud? ¿Has mirado por tu
Exacto.
salud? Claro, es que eso es el tema. Dice, bueno, la salud ya disfrutaré cuando me jubile. Bueno, si llega, claro, porque en el plan que llevas...
Yeah.
Entonces, sí, se pueden dar consejos, porque claro, yo también soy autónomo, ¿no? Y también he pasado por ahí y tenemos clientes y vemos un poco cuál es la evolución. Y la evolución es, la más racional es esa, ¿no? Es decir, yo tengo que ponerme un horario, es decir, no voy a decir que me vaya a convertir en un trabajador por cuenta ajena, pero sí que es verdad que yo tengo que valorar mi negocio, cuánto tiempo demanda. Y si el negocio demanda más tiempo del que yo tengo disponible, lo que tengo que hacer es aumentar los recursos, que
claro,
es uno de los consejos fundamentales que nosotros damos a nuestros clientes. Es cierto que no todo el mundo se lo toma bien, o no lo aceptan, pero con el tiempo se dan cuenta de que es, digamos, la tendencia natural. Es decir, si yo resulta que mi negocio es muy apetecible, hay mucha gente que quiere que yo preste mi servicio, esto es estupendo, genial, fantástico, pero claro, yo tengo una serie de horas disponibles. Entonces, si yo no voy a poder atender a todos estos clientes, ¿qué tengo que hacer? Pues aumentar los recursos, aumentar en personal, utilizar aplicaciones informáticas que me ayuden a racionalizar mi trabajo. En definitiva, lo que tienes que buscar es invertir dinero para recibir tiempo. Como me decía un cliente, me parece que era venezolano, que estas ideas las tienen mucho más
sí.
trabajadas que nosotros. Lo que tienes que hacer es comprar tiempo. Lo que tienes que hacer es comprar tiempo. Y el tiempo se compra, pues, invirtiendo en recursos. Entonces, uno de los consejos que damos a estas personas que tienen este síndrome, pues es efectivamente que pidan ayuda y que busquen gente, que personal cualificado, que les ayude en su trabajo para poder ellos disfrutar un poco más de la vida. Entonces, eso sería, digamos, el consejo principal, el de aumentar los recursos de la empresa para poder aumentar el número de horas disponibles, pero claro, no de una persona, sino de toda la empresa, porque en definitiva un autónomo no deja de ser una empresa y lo va a seguir siendo él junto con las personas con las que contraten, ¿no? Por ejemplo.
Sí, también influye las famosas vacaciones, no vacaciones de los autónomos, ¿no? Que a lo mejor también está bien pararte y decir, pues no me puedo permitir las vacaciones de un trabajador por cuenta ajena, pero sí que puedo darme una semana para mí, que tampoco pasa nada.
No pasa nada, y además debería ser más de una semana, ¿vale? Porque
sí, bueno, te pongo porque digo, si al final el autónomo con el síndrome del siempre disponible le cuesta decir que no a las 3 de la mañana, a lo mejor irte de vacaciones más de una semana, imagínate lo que le cuesta.
Bueno, pero yo creo que al final eso es un poco un proceso de aprendizaje.
Sí,
no hay
sí.
que empezar de golpe, pero sí que es verdad que lo importante es estar decidido a tomar una decisión. Es decir, yo no puedo estar así, no puedo seguir así. Pues porque si quieres, lo puedes pensar, es que soy el único que lo hace ya. En mi entorno ya casi nadie lo hace. Entonces, si los demás ya lo están haciendo de esa manera y resulta que sus negocios no se ven mermados, sino que si me apura, van mejor.
Pues yo también puedo, mejor, claro.
Claro, puede ser que a lo mejor la filosofía que yo tengo de horas, no sea tan buena como la de los demás. Entonces, el de enfrente, jolín, lo veo que cada 2x3 está de vacaciones, se va a montar en bici, y sin embargo los clientes no ven mermado el servicio se presta igual y no hace falta estar disponible tanto tiempo. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, pues bueno, pues realmente nosotros los asesores tenemos un papel importante, ¿no? Recomendación sí. De por lo menos probar, vamos a contratar a una persona, a ver qué tal va, los costes que se supone y vemos si realmente eso luego afecta a la rentabilidad de tu negocio o no afecta. Entonces, lo ideal es no decir no, bueno, ceder un poco, probar, comprarse otro teléfono, que es otra de las otro de los consejos que nosotros damos, porque esa es otra. Claro, tú tienes un teléfono en el cual personal y familiar, todo mezclado. Entonces, un consejo muy bueno es
aprender a separar
la línea de teléfono, claro, y dedicar uno a la empresa y otro al personal. Y cuando no estés trabajando, pues el de la empresa, pues apagarlo o dejarlo de lado, porque lógicamente al final el proceso de aprendizaje no es solo para ti, sino también tienes que ir educando a tus clientes, porque muchas veces, Iria, a esta gente que tiene síndrome no es porque ellos quieran 100%,
claro,
sino porque son también los clientes los que aprietan, algunos clientes los que aprietan y quieren que la empresa esté disponible para lo que ellos quieren. Entonces, eso también hay que educarlo.
Caso, en ese caso, si es el cliente el que te mete un poco de presión, ¿cómo le dices que no? Porque a lo mejor también te puede, no voy a decir amenazar como tal, pero sí que te puede jugar con, pues me voy a otro. Voy a trabajar con otra persona que sí que esté disponible.
Bueno, hay que hacerlo de forma muy suave y ya te digo que, bueno, aquí me pones en un compromiso, pero la respuesta
no
te la voy a dar muy sencilla.
Si no quieres, no, ¿eh?
No, te lo digo bien claro. O sea, el 90% de la gente lo va a entender porque ellos también son empresas y seguramente, o particulares, y saben que efectivamente pues hay un tiempo para trabajar y otro para descansar.
Sí, ¿no?
O para disfrutar, o irse de vacaciones, o estar mirando las estrellas por la noche. O sea, que
sí, que la eso, explotación ya no.
No es que sea explotación, sino que hay gente que piensa que las cosas tienen que ser en el momento en que a mí me apetece. Entonces, bueno, pues también hay que considerar que la persona que está al otro lado, tendremos que valorar si él está en el momento de que también le apetezca. Entonces,
claro.
Cosas que no tienen, bueno, bien sabes que hay cosas que no tienen mucho sentido. Hablaba de las 4 de la mañana,
sí,
pero bueno,
sí,
las 4 de la mañana parece una utopía, pero si lo bajamos a la realidad, 11:30 de la noche es una realidad, ¿vale?
Sí. De
que lo intenta. Entonces, bueno, pues eso pues hay que hacer ver que, bueno, pues que el trabajo tiene un determinado horario, ¿vale? Y que poco a poco pues hay que ir acostumbrándolos a que, bueno, pues que se vayan adaptando un poco a la disponibilidad real de la empresa. Si eso supone, y aquí es donde iba yo, que es la respuesta un poco delicada, que el cliente se te va a marchar, pues mira, iría casi mejor que se marche.
Que se marche, sí.
En el mundo de la empresa no hay nada fijo, porque también se da la circunstancia contraria. Yo estoy disponible un montón de horas, he hecho un montón de trabajo para este cliente, me he portado estupendamente y cuando más a gusto estaba me dice que se marcha. Entonces, bueno, pues una cosa por la otra, ¿vale?
No, sí.
Entonces, bueno, ya te digo que lo normal es que todo el mundo lo entiende y, bueno, pues hay que ir educándolo poco a poco a que en este caso en concreto no vas a poder mandar mensajes a las 11 de la noche y si los mandas, pues sabes que no van a ser respondidos hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, que no va a pasar nada, porque la mayoría de los casos no son actividades que sean la urgencia de un hospital, porque eso es una actividad que es pública. Por lo tanto, no creo que sea una cosa de vital importancia que no se pueda solucionar 7 horas más tarde. Con lo cual, si hay clientes que eso no lo entienden, pues no sé, es como si fuese el veneno. Pues mira, si este cliente es así,
pues
me lo voy a quitar
vaya,
porque
claro,
me está envenenando. Pero ya te digo que no suele pasar, ¿eh? Lo normal es lo otro, ¿no? Lo de educarlo. Lo que pasa es que, claro, lleva tiempo, mucho
sí.
tiempo.
Sí, el primer mucho no tiempo. Siempre es un poco, uy, me ha dicho que no, pero ya el tercero ya cambia.
No, y aparte que cuando ya crees que ya están educados, vuelven a tener brotes.
Bueno, también.
Vuelven a tener brotes. Bueno, lo que te comentaba de los teléfonos, se crean dos líneas de teléfono, yo creo que es claro, ¿no? Una para la empresa y otra la personal. Es cierto que la personal pues la sigues teniendo y no desaparece. Bueno, pues hay gente que todavía eso con el tiempo no lo entiende, que vuelven otra vez a llamar al teléfono personal. Entonces, bueno, que, esto es un proceso que para muchos, para la inmensa mayoría, es rápido, pero hay algunos clientes, sobre todo, que no es tan fácil. Sí. Pero claro, como ves, tiene que ser el propio empresario, claro, el que esté eso, convencido de querer hacer todo esto y de que va a ir viendo en este proceso que no va a ser tan malo y que no era necesario estar 16 horas disponible, porque al final, con el tiempo, se da cuenta de que trabajando menos horas obtiene el mismo resultado e incluso mejor.
Sí, al final es darte cuenta de qué necesito yo para mí, como autónomo en este caso, y esto me va a beneficiar, ya como se lo tome el cliente, pues ya lidiaré con eso cuando tenga que lidiar, y si no le gusta, pues ahí está la puerta. Pues Miguel, muchísimas gracias, te llamamos la semana que viene también, que seguimos aquí con esta sección para los primeros pasos de los autónomos, y, sí, y nada, y no te voy a desvelar de qué vamos a hablar la semana que viene para dejarte con intriga, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Miguel Muñoz de M&M Consulting.
Gracias a vosotros.
Je veux qu'ils le ressentent.
Seguimos hablando de emprendedoras con historias que nos parecen interesantes y muy útiles para los oyentes de Madrid Trabaja, bien porque se puedan sentir reflejados en las experiencias que nos cuentan nuestros invitados, o bien porque se pueden sentir inspirados para montar su propio negocio después de escuchar sus trayectorias. Hoy saludamos a Arantxa Caballero, que es emprendedora y es la fundadora y directora de Nuada Translations, y además es la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación. Hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, encantados de saludarte, de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y lo primero, Arantxa, vamos a repasar un poco tu trayectoria. La idea de esta entrevista es conocerte más a fondo y que nos cuentes qué te ha llevado a donde estás hoy. Así que vamos a empezar por el principio. Tú eres lingüista y cuentas con una trayectoria de 30 años en el sector de la traducción, la interpretación y la gestión de la comunicación multilingüe, ¿no?
Eso es, sí. Empecé ya, como tú dices, hace muchos años y era, bueno, un entorno un poco distinto para los servicios de traducción y de interpretación, pero aquí seguimos ayudando a nuestros clientes.
Pues en estos muchos años de trayectoria seguro que ha evolucionado todo mucho. Ahora hablaremos también de cómo está actualmente este sector, cómo es trabajar actualmente en este sector. Pero eres la directora también de, como he comentado, de Nuada Translations. Cuéntame qué es y a qué os dedicáis.
Pues es una empresa de servicios de gestión de contenido multilingüe, principalmente traducción, revisión de contenido traducido, servicios de interpretación orales, por ejemplo en conferencias o en reuniones de trabajo. Y estamos también trabajando mucho últimamente en redacción en lenguaje claro, sobre todo a raíz de la implantación de la ley de accesibilidad y de la ley de defensa.
¿Y qué te llevó a emprender? Bueno, lo primero, ¿cuándo surge este proyecto?
Pues este proyecto surge, el de Nuada específicamente, surge hace más de 14 años. Yo previamente, que lo que sumaría esos 30 años que tú comentabas al principio, previamente tenía otra empresa de servicios similares con otros socios y por una serie de motivos pensé que se podían hacer las cosas de otra manera. Y aunque tenía alguna oferta para unirme a empresas multinacionales, yo valoraba mucho poder tener un poco más de control sobre el destino de los servicios y de la manera en que se atendía a los clientes o se estaba al día en lo que estaba pasando en mi sector, y también, y no menos importante, poder controlar un poco la conciliación entre mi vida personal y la profesional. Mi padre también tenía empresa y la vendió poco antes de fallecer. Entonces no pudo, él iba siempre a disfrutar cuando se jubilara, ¿no? Sí. Y yo creo que es mucho más importante disfrutar cada día bueno, pues trabajar, evidentemente, lo que te gusta si puedes, pero que tanto tú como tu equipo tenga sobre todo libertad para poder no estar todo el día preocupado porque no puedo atender bien mis asuntos personales o familiares con el trabajo, ¿no? A mí eso me llevó, como te digo, pues a montar mi propio proyecto.
Pues es muy interesante esa iniciativa, esa mentalidad, ¿no? De disfrutar cada día. Yo creo que es muy interesante y a muchos oyentes seguro que les sirve mucho. Quería preguntarte también eso, pues que esto es lo que te ha llevado a emprender, a montar tu propio negocio, pero imagino que a lo largo de tu trayectoria te habrás enfrentado también con muchos retos, con muchas dificultades que te hayan hecho a lo mejor plantearte si realmente ese es tu camino o si realmente no estabas realmente hecha para emprender. ¿Qué retos te has encontrado a lo largo del camino?
Pues mira, yo creo que hay una parte también de ahora le llaman, yo creo, resiliencia. Pero es como hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que te vas encontrando, ¿no? Entonces, como tú dices, evidentemente hay veces que dices, Dios mío, igual igual estaba más feliz siguiendo instrucciones de alguien y reportando a alguien. Pero cuando tú tienes cierta claridad de visión de lo que quieres hacer o cómo ves tu proyecto, tienes confianza en que las decisiones, aunque hay días duros, claro, pero tienes confianza en las decisiones que has tomado. Y si te rodeas de un equipo que complementa, porque evidentemente tú no puedes hacerlo todo, es una de las partes que se aprende pronto, que yo animo a mentalizarse pronto, porque tienes que delegar. Si no delegas con confianza, con formación, evidentemente, de las personas en quien delegas, y dándole responsabilidad y dándole esa formación, de hecho, sacas lo mejor de ellos mismos. Y a veces, sobre todo al principio, cuando no conoces muy bien en quién estás delegando, a lo mejor te puedes encontrar con que realmente lo hacen mejor que tú. Y tienes ahí una cura de humildad que está muy bien, porque tú no eres bueno en todo lo del negocio. Puedes tener mejor visión comercial, puedes tener mejor visión técnica. Pero hay un momento que si tú quieres que no sea una actividad profesional de un autónomo, sino que sea realmente una entidad empresarial, grande o pequeña, pero tienes que tener esa estructura montada. Y ya hablamos de responsabilidades. La responsabilidad de la parte comercial es de fulanito, la responsabilidad de que el proyecto se entregue a tiempo es de menganita, y tú estás ahí para darle los recursos que necesiten, unas líneas de actuación muy claras de prioridades, si pasa esto tengo que hacer esto, y por supuesto que tengan claro que evidentemente si hay situaciones nuevas o que no están seguros, tienen que escalarlo y no temer que si toman una decisión equivocada haya como malas respuestas por parte de los que están arriba, ¿no? Me parece crear ese clima de confianza me parece fundamental.
Me hablabas de eso, de la importancia de crear un buen equipo, un buen clima de confianza. Yo con muchos empresarios y con emprendedores a los que hacemos entrevistas aquí en Madrid Trabaja, es lo que suelen comentar, la importancia del equipo, de saber rodearte de buenos profesionales que te puedan ayudar a potenciar y alcanzar tu máximo potencial. ¿Cuánta gente forma parte de Nuada Translations?
Ahora mismo tenemos un equipo de 8 personas. Hay una persona responsable de producción, una persona encargada de localizar los mejores lingüistas para nuestros proyectos, una persona en administración y el resto son, nosotros las denominamos gestores de proyectos, que son los que reciben los encargos y, como yo digo, ellos se encargan del día a día, ¿no? Sí. De que el cliente quede contento hoy, la responsable de producción se tiene que encargar de que el cliente quede contento mañana. Y creo que mi trabajo es ver qué podemos hacer para que el cliente siga contento o nuevos clientes sigan contentos paso a mañana. Yo, así es como me gusta definirlo un poco, ¿no? Como tú dices, lo has visto en otras conversaciones con otras personas, hay una parte, yo creo que ha cambiado y eso es importante en cómo se percibe la gestión de los equipos y la gestión empresarial, la dirección de empresas, que ya no el que está al frente, el que es responsable de la supervivencia de esa empresa, que siga siendo relevante, ya no es, tiene que alzarse como la persona que lo sabe todo y que yo ordeno y mando, ¿no? Yo creo que en el momento también que tú admites que no lo sabes todo, y esto hay mucha gente que le cuesta, ¿eh? Yo hablo con gente y son incapaces de delegar con otros compañeros. Sí. Y cuando tú pasas ese umbral de que tú admites que no sabes todo, que hay unas cosas que se te dan mejor, otras cosas peor, es decir, conocerte a ti mismo me parece fundamental para saber dónde puedes llegar, ¿no? Y reconocer que hay otras personas que lo van a hacer mejor que tú.
Claro, es que es así, es lo que comentábamos. Hay tareas, hay aspectos clave en los que tú, por muy líder que seas y por muy dueño de la idea, por así decirlo, siempre va a haber alguien que lo haga un poco mejor que tú y hay que saber asumir eso y saber aceptarlo.
Sí, sin duda. Por eso también que tú puedas poner recursos de la empresa a disposición de la gente que trabaja contigo, no solo en formación o en tiempo, para mí es importante porque lo que estamos haciendo no deja de ser un proyecto que yo he pensado, en el que yo he creído, es mi sueño, si quieres llamarlo así. Entonces, mientras yo puedo justificar cualquier hora extra que pueda dedicarle o cualquier iniciativa que voy a tirar por aquí a probar, ese es un poco mi trabajo, ¿no? Vamos a probar a ver si esto, cómo funcionaría, vamos a... la gente que trabaja contigo tiene que dar lo mejor de sí mismo para un proyecto que no es suyo. Se pueden adherir a la causa, ¿no? Pero es, a lo mejor es un por un periodo temporal, porque además ya sabemos que cada vez, especialmente la gente joven, cada vez es más común cambiar de trabajo con relativa frecuencia, ¿no? Ya no tenemos empleados como tenía mi abuelo de toda la vida, ¿no? Sí. El tiempo de permanencia de los empleados en una empresa es cada vez menor. Sí. Por también como a lo mejor los jóvenes tienen más razón de dedicarle menos horas al trabajo remunerado y más a su hobby, no lo sé, no soy socióloga, pero bueno, por diferentes motivos estamos en ese punto, ¿no? Sí. Entonces, lo importante es que, para mí, es que la gente, el tiempo que va a estar trabajando en Nuada, ayuden a construir a Nuada y Nuada les ayude a que sean mejores profesionales.
Eso sobre tu proyecto, volvemos a hablar de ti, Arantxa, y tu trayectoria como emprendedora, porque recibiste el premio Empresaria Líder 360 en 2024 de la Cámara de Madrid. Quería preguntarte un poco qué significa un galardón como este a la hora de seguir emprendiendo.
Pues a mí me llegó en un momento muy, muy de cambio para la empresa, que mencionaste un poco al principio, ¿no? Que ha habido mucho cambio en nuestro sector, como en otros muchos sectores, por la tecnología y el avance y la rapidez de cambio de la tecnología. Y yo necesitaba replantearme en ese momento cómo seguir dando esos servicios, cómo seguir siendo relevantes dentro de los servicios lingüísticos para las empresas, ¿no? Y bueno, aparte evidentemente del contenido, que siempre oír, esto es un proceso de formación continuo, o sea, tienes que estar todo el día intentando formarte. La parte de gestión empresarial nunca te la enseñan, si tú digamos que lo que tienes es el conocimiento técnico, si no has hecho empresariales o no has hecho administración de empresas, aunque lo hubieras hecho, como yo hice un programa de dirección general en el 18, tienes que estar reciclándote, ¿no? Escuchar a gente distinta siempre te aporta algo, estar con un grupo de otras empresarias te aporta mucho, porque es muy distinto estar jugándote tu dinero. Y hay un entorno, se creó un entorno de confianza de, oye, yo tengo este problema con una persona, con Hacienda, con un problema técnico, y se crea un ambiente de confianza, que en estos tiempos también casi todo lo que se pone en redes y comunicamos es para decir lo bien que va todo. Pues no, señores, hay problemas todos los días, ¿no?
Claro.
Estar en ese ambiente de confianza a mí me ha aportado muchísimo, con estar con esas otras empresarias, y como te digo, tener que hacer ese proyecto, que era como una especie de proyecto de fin del programa, que era pues como un plan de negocio puesto al día en mi caso, porque ya llevamos 13 años, 14 años trabajando, pues era revisitar el plan de negocio, sentarte, pensarlo, hablarlo con el equipo, oye, por dónde tenemos que tirar, sacar los números, que es muy importante para todos los emprendedores que nos estén oyendo. A veces nos enamoramos de un proyecto y el proyecto no es viable. Entonces,
suele pasar eso mucho.
Y la parte, la educación financiera todavía deja un poquito que desear en general, ¿no? Hay tener un presupuesto, simplemente un presupuesto sencillo para saber por dónde entra tu dinero y por dónde se te va, es básico. Y toda esa parte me dio la oportunidad, el curso, de sentarme, planificarlo, hablarlo y ponerlo por escrito. Entonces, para mí ha sido, pues la verdad es que me llegó en un momento estupendo, muy, muy necesario.
Nos hablabas también de esas nuevas tecnologías, nuevas herramientas que se utilizan en el sector de la traducción y la comunicación, y quería preguntarte precisamente por ello. ¿Cómo ves tú el futuro del sector, sobre todo tras la llegada de herramientas como la inteligencia artificial, que dan tanto miedo en algunos casos? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que sigue siendo la gestión de todo ese contenido multilingüe es en lo que nosotros somos buenos. Es decir, tanto organizar todo el contenido y que se traduzca usando la tecnología que sea, que hace mucho tiempo ya que llevamos usando tecnología, la traducción automática es una forma de IA. Lo que pasa que no tiene ese nombre tan glamuroso, pero llevamos mucho tiempo integrando ya la IA en nuestros procesos. Entonces, es verdad que ahora podemos usar la palabra democratizar su uso, porque es mucho más sencillo. Meto mi texto en cualquier IA generativa, tipo ChatGPT o Gemini, y tengo un texto que parece que está muy bien. Ahora nuestra labor va mucho más por la verificación de que ese resultado está bien y hacer mucha labor de conciencia con los clientes, porque muchas veces dedican mucho tiempo a generar su contenido original y luego se lo dan a una máquina para que lo vomite y no tiene ningún control de calidad, ni tiene ninguna verificación. Entonces, todos esos problemas que pueden afectar pues a la reputación de una marca, que no va a tener ese tono que está muy trabajado a lo mejor desde el departamento de marketing, y se ve reflejado eso en los idiomas en los que estamos ofreciendo nuestro contenido. Ahí es donde nosotros podemos ayudar a los clientes. Lo bueno es que ahora, a lo mejor con el mismo presupuesto, tú puedes hacer una gestión mucho más eficaz de ese contenido en diferentes idiomas y verificar, oye, lanzarlo inicialmente a lo mejor en unos idiomas, y los que tengan más tráfico en Internet, pues esos le dedican más recursos, le dedican más atención. Y vemos cómo van aumentando las ventas, por ejemplo. Si lo dejamos ahí de cualquier manera puede ser hasta contraproducente, sobre todo si vamos a sectores regulados donde que literalmente puedes matar a alguien, ¿sí? Si las instrucciones sí, sí. No están bien.
Pues sí, es muy interesante todo esto de la inteligencia artificial. Aquí en Madrid Trabaja nos gusta mucho hablar de ello. Y en estas conversaciones que mantenemos con empresarias y con emprendedoras, les solemos preguntar también por esos desafíos específicos a los que se han enfrentado por ser mujeres empresarias en los sectores a los que se enfrentan. En tu caso, un sector también muy técnico como es este de la traducción, ¿no? ¿A qué retos te has enfrentado o qué dificultades has tenido por ser mujer?
Yo no las he sentido.
Pues si no las has sentido, también nos lo puedes contar. Creo también es interesante.
Creo que en mi sector es verdad que hay muchas mujeres. Es verdad también que los directivos de las grandes empresas de traducción son hombres. Y yo creo que es sobre todo porque nosotros tradicionalmente creo que hemos primado a lo mejor tener más tener más en cuenta a la familia a la hora de tomar decisiones. Creo que en general nos cuesta un poco más posicionarnos dentro de una empresa. Yo como he montado mis empresas, pues tampoco he tenido que pedir permiso, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que cada vez menos, pero alguna vez en alguna reunión de algún sector hace mucho tiempo, afortunadamente ya no me pasa últimamente, a lo mejor también es porque ya vamos siendo más mayores, pues decían, bueno, pues para la parte técnica, ¿con quién hablamos? ¿No? Por ejemplo. Entonces sí, a lo mejor alguna cosa muy residual. Al final en este momento creo que muchas veces es más un tema personal de que tú no te veas capaz y nosotros somos mucho más precavidas. Sí. Se sabe que, por ejemplo, que los créditos, incluso los microcréditos que se conceden a emprendedoras, tienen una tasa de viabilidad mucho más alta. Es decir, se devuelven mucho más los créditos de las mujeres. Sí. Porque somos más cautas, en general estoy hablando, por supuesto,
sí, sí, sí.
Las generalizaciones no son estrictamente buenas, pero bueno, me preguntas a mí,
sí.
Yo creo que nos falta a veces habernoslo creído. Yo mi primera empresa nunca la hubiera montado sola. La monté con un socio, aprendí muchísimo, o sea que me vino muy bien, evidentemente. La segunda ya la monté en solitario, pero probablemente un chico con mi misma trayectoria, mi misma experiencia en el sector en ese momento se hubiera lanzado. Y o sea, que en estos momentos que realmente, que legalmente no tenemos barreras, estamos en un país muy avanzado en ese sentido, en otros países es otra historia, por supuesto, yo creo que muchas veces somos nosotras las que dudamos de nosotras mismas.
Pues ya para concluir, Arantxa, quería preguntarte también, en estas entrevistas nos gusta terminar con consejos, con recomendaciones a lo mejor para los emprendedores. Tú además eres mentora de traductores que quieren emprender, por lo que también te dedicas a ello. ¿Qué consejos les podríamos dar o qué les podríamos decir a esas mujeres traductoras que están considerando a lo mejor montar su propio negocio o incluso aquellos hombres que también lo estén pensando, que a lo mejor no se atrevan por miedo al fracaso, por miedo a que a lo mejor no es lo suyo? ¿Qué les podríamos decir?
Que si creen en su proyecto y lo estudian, lo preparan de una manera racional, lo puedes ir testando poco a poco, echando bien tus números, y tú entiendes cuál es tu papel. Es decir, si yo hago fotografía pero y mi papel va a seguir siendo hacer fotografía, ¿qué pasa si escalo eso? ¿Quiero seguir haciendo fotografías? Entonces a lo mejor una empresa no tiene sentido, pero ¿quiero ser el mejor, la referencia en hacer fotografías? Pues me tengo que rodear de un equipo. Entonces cuanto antes tú entiendas cuál es el valor que tú aportas y te des cuenta de que no tienes por qué hacerlo todo tú, sino que te vas a encontrar que de quien te rodees te va a aportar mucho. Por ahí, teniendo esa claridad también de visión de tu producto y ir sopesando cada decisión que tomes, y ten confianza en esa decisión, no puedes estar cambiando todo el día, tienes que ser adaptable, pero tienes que tener esas líneas claras de a qué te vas a dedicar y a qué no. Eso también a mí me ha valido mucho. O sea, esto entra porque a veces te surgen cosas en el camino, y tener esa dosis de flexibilidad y de adaptabilidad es importante, porque si algo te surge, una nueva línea de negocio, pero está muy alejado de lo que tú quieres estabilizar, te va a consumir mucho espacio mental, por ejemplo. Es tener clara tus prioridades, es tener clara tu visión, entender cuál es tu papel, cuál es tu valor, lo que tú aportas, y tener confianza en tus decisiones.
Pues Arantxa Caballero, fundadora y CEO de Nuada Translations, esta compañía española que es pionera en gestión de la comunicación multilingüe. Además, eres también presidenta de ANETI, la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación. Muchas gracias por ofrecernos tu experiencia, por contarnos tu trayectoria. Ha sido muy interesante escucharte. Espero que haya servido también para los oyentes. Así que lo dicho, muchas gracias, Arantxa, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Espero haber sido de ayuda.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Nosotros nos marchamos ya, volvemos mañana con más información sobre el mercado laboral a la misma hora aquí en Onda Madrid. Enseguida llegan nuestros compañeros de informativos. Gracias por acompañarnos un día más y hasta que nos volvamos a escuchar, que pases un feliz día.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida. Sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer.